Tengo un hermoso libro sobre la mesa, es lo menos que puedo decir de este libro, grandecito en tamaño, alargadito, cuyo título es ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso. Un título que ya nos da alguna pista de por dónde va, vamos a ver, porque quiero presentarles a sus autoras esta mañana aquí conmigo en los estudios. Moira Sotelo, arqueóloga, investigadora y docente en Facultad de Humanidades en su Departamento de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay. Buen día, Moira.
Buen día, Diego.
También Silvia Soler, profesora de literatura, periodista, autora de más de una decena de libros, varios de ellos dedicados a la divulgación científica. Buen día.
Buenos días, un gusto.
Bueno, y ambas ya trabajaron juntas, ¿no? Trabajaron
varias veces.
Varias veces. Ahí está, en otro libro que como antecedente de esta misma colección, porque esta es una colección que comenzó tiempo atrás, se llama Cerca Ediciones, y el libro anterior, tenía que ver...
Es 10 llaves al pasado indígena.
Exacto,
10 llaves al pasado indígena. Es el cuarto libro que hacemos
con... ¿Ya cuarto?
Es ese formato, pero antes hicimos... libros infantiles de...
Es verdad.
Así que la arqueología hace tiempo que nos une.
Exactamente. Y a vos, Silvia, te atrapó también, me imagino.
Sí, lateralmente, ¿no? Fui entrando y no salió.
Venías de la literatura, sí. pero bueno, te atrapó.
Es apasionante.
La arqueología, ahí está. Y es un libro centrado en un personaje... importante, ¿no? Para aquellos que se forman en antropología y en arqueología en Uruguay. Bueno, es uno de los precursores, considerado así, uno de los precursores de la arqueología uruguaya. Estamos hablando de alguien que nació en 1892, que falleció en 1963, Carlos Maeso. Supongo que, cuando Moira estudió antropología y arqueología, era esos nombres así como ineludibles, ¿no?
Sí, estaba presente en su colección.
Ahí está. Porque, bueno, efectivamente... hay una fundación que lleva su nombre, un museo arqueológico del Cordón, en Montevideo,
ya cerró, ¿no?
Que ya cerró, que reunía su colección, y un museo Maeso en Villa Soriano.
Ese museo fue inaugurado, recientemente, no sé exactamente la fecha, tiene unos años, es una casa reciclada, precioso, precioso museo.
Ahí está, una colección arqueológica con más de 65.000 objetos.
Sí. La colección reúne muchas cosas, no solo piezas arqueológicas. Maeso era un coleccionista nato, juntaba piezas arqueológicas más que nada, pero parece que tenía hasta llaves de las casas del Cordón, por ejemplo. Tenía una colección etnográfica, tenía piedras, tenía huesos, impresionante.
Cosas sorprendentes.
Es sorprendente. El archivo además tiene todas las cartas de él. Fotografías que son una delicia, porque te imaginarás que la imagen era escasa a principios del siglo XX. Entonces tenemos fotos de Cabo Polonio, de Villa Soriano, un Cabo Polonio vacío, despoblado, un personaje realmente.
Sí, las fotografías impactan, por cierto, fotografías todas en blanco y negro, de un personaje al cual ahora podemos ponerle rostro, muy, muy particular, flaco, alto, desgarbado.
Bueno, dicen que cuando pasaba su figura era llamativa, porque yo creo que él se construyó a sí mismo como un personaje, ¿no? Tenía una melena, en esa época tener una melena para el oyente, es tipo rasta, ¿no? Ese es un pelo enmarañado que lo mantuvo. Y yo creo que eso tuvo que ver también con esta doble condición de poeta y arqueólogo. Él fue poeta antes que arqueólogo, un poeta hermético. Hermético, yo ahora no traje ningún libro, pero cargado de imágenes, 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 pero realmente no llegás al sentido, ¿no? Y era un tipo flaco, enhiesto, aparentemente como sobrio al hablar, pero cuando hablaba, impresionaba.
Justamente esa doble condición de poeta y arqueólogo es la que atraviesa todo el libro. Este personaje, de hecho, hay un par de libros que ustedes cuentan, fueron de alguna manera impulsados por su esposa.
Sí, por Leila Tuya. Leila se suma a su vida, ellos se casan en 1942. Ella era una maestra de Mercedes y lo que se percibe es que ella ordenó todo ese archivo y que si tenemos un montón de cosas es gracias a Leila, digamos, ¿no? Porque está en las cartas, por ejemplo, ella las apiló, escribió de quién eran, las fotografías tienen leyendas atrás, todo eso lo hizo Leila. Y cuando él falleció, ella remodeló toda la casa y creó el Museo del Cordón. O sea, él falleció en el 63. Y el Museo del Cordón estuvo más o menos hasta el 90 y poquito. Fue ella la que creó la fundación, mantuvo el museo. Bueno, o sea que, digamos, a ella se debe que este personaje de alguna manera haya trascendido.
Claro, lo sobrevivió unos 30 años.
Sí, era más joven, no 30 años más joven, pero era más joven que él.
Ahí está. Bueno, ineludible entonces para quienes se han formado en arqueología, más allá de esta otra faceta de poeta. Y en particular aquí hay algo que decir, ¿no? Que las atrapó de alguna manera, que es la correspondencia, ¿no? Este libro es el reflejo de una investigación hecha sobre la lectura de la correspondencia, más de 200 cartas, pero cartas dirigidas a Maeso, o sea que otros le escribieron a Maeso y a su esposa, también fotografías tomadas durante las excavaciones que están en el libro que ustedes están lanzando hoy. Y dicen que casi no hay cartas o no quedaron cartas escritas por ellos, por lo menos que hayan encontrado, ¿no?
Tenemos la dificultad de vemos a Maeso en un espejo, pero no lo vemos a él. Y esas cartas son en su mayoría, hay de todo, pero son de pobladores que buscaban para Maeso, pobladores anónimos. Por lo tanto, lo que a nosotras como que más nos llamó la atención y era justo lo que hablábamos, que esta colección que se dice de Maeso en realidad es una colección colectiva, por decirlo de alguna manera, con vaquianos que lo llevaron a los lugares, en particular en Villa Soriano hay un personaje entrañable que se llama Saturnino, y también en Cabo Polonio, la familia de los Calimares, quienes han ido a Cabo Polonio les debe sonar el apellido, además de todas las cartas de escritores que tenemos.
Ahí está. Bueno, y ustedes tuvieron que viajar y moverse mucho, Moira.
Sí, estuvimos en Villa Soriano, en el departamento de Soriano, es la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay. Disculpa que estoy con un poco de gripe y tos. Es la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay, una zona fluvial llena de islas donde es necesario moverse en botes, con remos, en canoas. Y para la arqueología uruguaya esos lugares son muy significativos. Es una zona de túmulos, de montículos de tierra que excavó Maeso, donde se extrajeron, cuerpos humanos, una cerámica muy particular que se llama de apéndices zoomorfos, porque son cerámicas gruesas con formas de animales, y es impresionante la cantidad de restos que se encontraron allí en ese lugar tan particular. Entonces lo que hicimos con Silvia, que fue de las cosas que más nos entretienen para hacer estas investigaciones, fue ir al lugar y con un botero de la zona hacer el mismo recorrido que hacía Maeso por esas islas. Y también quienes buscaban, que como decía Silvia, en realidad la colección está conformada por piezas que buscaron muchas personas. Nosotras nos centramos en los dos lugares que hay más y que teníamos más información, Villa Soriano y la Costa de Rocha. Y nos da estas cartas también nos dieron pistas para cómo eran esas búsquedas, en qué momento se buscaban, dónde se encontraban, qué se encontraba, como decía recién. Y lo mismo, hicimos un viaje a la costa de Aguas Dulces, Balizas y Cabo Polonio, recorriendo esas dunas y esas puntas rocosas, donde también Maeso y los pobladores de esa zona, en este caso los Calimaris, también realizaron búsquedas. Y en el caso de Rocha le llamaban fogones y paraderos, en el caso de Villa Soriano, las cartas hablan de túmulos y de paraderos, también los paraderos como estos lugares donde encontramos restos de donde vivían, donde estaban los indígenas.
¿Y qué las atrapó? Porque acá se nota, sobre todo si vamos al resultado de este libro, descubrimos un personaje muy interesante, bastante misterioso en muchos aspectos, ¿no? Decíamos claramente, es uno de esos grandes nombres, referencia para una disciplina, como la arqueología en Uruguay. Pero en realidad, a medida que nos metemos en el libro y nos metemos en la investigación que hicieron ustedes, junto con ustedes, vamos descubriendo distintas capas de un personaje con sus luces y sombras, ¿no? Con una densidad, casi que actuaron como detectives, ¿no? En este trabajo, con una investigación no sencilla de hacer, me imagino, porque además buscar testimonios no debería ser fácil.
Es difícil. Igual llegamos a entrevistar más que nada a familiares de quienes escribían las cartas, a ver si recordaban también a Maeso y a Leila, porque cuando Maeso iba a Villa Soriano, el pueblo se paraba de alguna manera, ¿no? Llega Maeso, le hacían pan, le hacían tortas, bueno, era ellos... Maeso, sí, como tú decís, luces y sombras, porque él estaba siempre pendiente de las piezas y establecía unas relaciones intensas, por decirlo de alguna manera, con esos buscadores, ¿no? A cambio, ofrecía muchas veces servicios, por ejemplo, tramitar jubilaciones, tramitar pensiones. Es algo que está siempre presente en las cartas, ¿no? En las cartas se habla de arqueología, en las de Saturnino, de arqueología y de la pensión que se está tramitando.
Claro, porque estamos ante un hombre que bueno, muchas veces estaba en el terreno con su esposa, como ustedes lo cuentan, y lo documenta este libro con muchas fotografías, él mismo dirigiendo esas excavaciones con su esposa, pero muchas otras veces estaba a distancia, estaba aquí en Montevideo.
Claro, no estaba allí.
Y
eso
había,
lo interesante de las cartas, justamente que... interpretamos unas directrices que se ejercían desde Montevideo con algunas idas al año de él primero y después del matrimonio, porque las cartas de Rocha van de 1928 a 1953, las de Villasoriano son entre el 53 y el 63, pero se dirigía todo desde acá y ellos iban algunas veces al año. Que las fotos que están en el libro y en el archivo que está en el Museo Nacional de Antropología son de cuando estaban ellos en las excavaciones, pero de las cartas se deduce el plan que tenía Maeso de generar esa colección a través de tener como operadores en el territorio, ¿no? Entonces eso es uno de los aportes del libro, también de esta investigación, que como vos decías tiene algo de detectives, porque bueno, la investigación siempre tiene como esa búsqueda, esa pesquisa de información y de obtener resultados, que en este caso plasmamos en el libro.
Claro, porque esos buscadores de los cuales ustedes hablan, y ahí se va entendiendo, y ustedes lo cuentan muy bien en el libro, esa relación un poco desigual, es decir, en la mayoría de los casos gente muy humilde,
sí,
de trabajadores de estos lugares, o campesinos, o pescadores, de distintas profesiones, y del otro lado, este hombre con otra formación, de la capital, en donde, bueno, muchas veces para pedirles que buscaran por él, como decías Silvia, él ofrecía resolverles problemas.
Sí, agua corriente, ampliar el horario de la luz eléctrica, claro. Cuestiones vinculadas a los pueblos que también surgen a las localidades.
Como una forma de pagarles sin pagarles
claro,
dinero.
Sí. No tenemos certeza si en algún momento pagó o no en efectivo, digamos, pero sí en este intercambio de tareas, de favores.
Claro. Bueno, es interesante algo que ustedes plantean en el espíritu un poquito del trabajo, ¿no? Que a ustedes las obligó un poco, Silvia y Moira, a descubrir, pero dudar también mucho, ¿no? Y combinó la admiración por el personaje y la reserva frente a ciertas prácticas y relatos sobre el pasado indígena, ¿no?
Cuando miras el archivo, las dudas te asaltan, porque él creó su biografía, entonces ya empezás desconfiando. O sea, él registró todo de su vida, cuánta acción hizo. Yo tengo la sospecha que escribía las notas para la prensa, sobre todo las que se referían a su poesía.
Que él mismo las mandaba ya escritas
por él. Yo tengo la impresión
él.
Que sí, porque hay borradores de esas notas y hay notas que son similares en los comienzos y después tienen alguna variante en distintos diarios del interior. Yo creo que él trabajó toda su vida para crear el personaje, que incluía otras cosas también. Por ejemplo, llevar semillas a los pueblos y alfabetizar a los niños. Él se sentía como que llegaba a los pueblos y daba civilización, por decirlo de alguna manera, repartía civilización. Incluso tiene anécdotas de que enseñaba a los niños a leer contra la voluntad de los padres. Es interesante como
sí,
personaje.
Sí, sí. Es decir, se tomaba muy en serio y de alguna manera... en términos populares, digamos, de hoy, diríamos, practicaba mucho el autobombo, podríamos decir.
Sí. ¿No? Sin redes.
Se autoelogiaba. Sin redes, claro. Hoy capaz que en este mundo sería una especie de influencer, no sé, no imagínate, si usara Instagram a eso. Sí, no sé, hablaría maravillas del mismo y se promocionaría mucho.
Y por otro lado generó ese vínculo con estas personas con las que se carteaba, muy particular, personas de, como decías, de otros ámbitos, pescadores, trabajadores rurales, que se carteaban, digamos, con un poeta, un intelectual de Montevideo, y establecen un vínculo muy cercano, por lo que vemos en las cartas, incluso de amistad y de contarse muchas cosas, porque acceder a un archivo personal a las cartas es... Bueno, te estás metiendo un poco en la vida de las personas, en su correspondencia personal, que la dejó para la posteridad igual. Ellos armaron ese archivo para que perdurara y esa colección. Entonces, pero tienen un vínculo de cercanía. Y en esto de haber entrevistado y accedido a las memorias orales de familiares, la mayoría no sabían que sus parientes tenían un vínculo epistolar tan cercano con Maeso. Nina Andino, que vive en Villa Soriano, que es la nieta de Saturnino Ruiz, que cuidó a su abuelo durante los últimos 10 años de su vida, vivía con él, salía de niña a buscar piezas, se enteró por esta investigación que su abuelo escribía y vio las cartas de su abuelo, su letra, sus cuentos, lo que contaba de su familia, de su bisabuela, a través de estas cartas que están en un museo y que son hoy... Monumento Histórico Nacional, porque el Estado las protegió, valoró, tienen una protección legal, esa colección no se puede desarmar, no se puede tocar. Y bueno, y con los Calimari en cierta medida también, sus hijos, que en algunos casos entrevistábamos, o nietos, sobrinos.
Sobrinos, nietos.
Sí, desconocían a veces que su abuelo se había carteado de manera tan frecuente y durante tantos años con Maeso. Todos la referencia al nombre del matrimonio, de Leila tuya, Maeso, y a la búsqueda de piezas, lo tenían incorporado. Pero no esa correspondencia. Y eso también nos sorprendió, y en ese momento quedábamos como... Les traíamos una noticia de personas de su familia, y fue un poco fuerte esa parte, claro, de las entrevistas y de la memoria oral.
Bueno, y vayamos a otro asunto que seguramente es un asunto apasionante para la discusión, me imagino, para los profesionales de la antropología y de la arqueología en particular, ¿no? Esa doble condición de alguien, por un lado, apasionado en el pasado indígena, que buscaba información, que recolectaba, que desarrollaba excavaciones, pero al mismo tiempo ese aspecto, por lo que ustedes indagaron y reflejan, de alguna manera, de coleccionista casi que compulsivo, ¿no?
Extractivo.
Ahí está, extractivo.
En algún caso.
Hay que decir, y es interesante, ustedes lo señalan en el libro, no tenía formación en arqueología, ¿no?
No la había.
No la había.
No la había, pero tampoco él tenía vínculos más formales con la Sociedad Amigos de la Arqueología, que ya existía, sí con otras personas que estaban nucleadas, o que, si bien no había formación profesional, tenían otra actitud más de búsqueda colectiva o de intercambio de información. Él era un hombre que actuó solo. Y después con su esposa, pero con su lógica, era muy accedimos también por la colaboración del Museo Mora de Juan Lacase a otras cartas que de Mario Fontana Company, que se escribió, que era más cercano a él, pero después con las otras personalidades de la época que también gestaron la arqueología uruguaya, tenía conflictos con Oliveras, por ejemplo, que es el que dio surgimiento al Museo Nacional de Antropología,
que también hizo su colección.
Claro,
Francisco Oliveras.
Francisco Oliveras tenía una relación conflictiva. En el libro hay algunos ejemplos.
Lo acusó de robo.
Sí, sí.
Como que competía con él y lo acusó de haberle robado algunas piezas en plena excavación,
sí,
o algo así. A pesar de que sacó una foto, pero hay una foto.
En Cabo Polonio, aparentemente, sí, según lo que dice atrás, se encontraron por casualidad, porque claro, los dos hacían excursiones de búsqueda, claro, de Oliveras con más gente, ¿no? Con maestras, con interesados.
Ahí está. Pero bueno, también desde el punto de vista de los métodos, y seguramente discutible hoy, a la luz de hoy, de todo,
claro,
de cómo ha evolucionado la disciplina, la arqueología, seguramente, y ustedes un poco lo plantean, hay cuestionamientos para hacerlo, ¿no?
Sí, no podemos mirar con los criterios científicos de hoy la manera de hacer arqueología en las primeras décadas del siglo XX, pero sí también contribuyó a mirar a los indígenas como algo del pasado, como algo extinto, totalmente por fuera de un Uruguay que había surgido como Estado-Nación. En 1925, en el libro del Bicentenario, ya se planteaba que Uruguay no tenía el problema indígena porque en Uruguay no había, como en los otros países de América Latina. Y en ese contexto es que Maeso genera esta colección y contribuye en cierta medida, lo podemos ver hoy también, 100 años después, a generar una visión sobre los indígenas y sobre nuestra identidad como algo extinto. Entonces, bueno, también siempre con estos libros que hacemos hay como una intención, una mirada nuestra por detrás, de reflexionar sobre estos aspectos. No tenemos por qué seguir repitiendo ciertas lógicas o ciertas maneras de ver nuestra identidad. Pero sí, claramente hay que contextualizarlo en su propia época. Es un hombre que vivió en la primera mitad del siglo XX. Ese es su periodo de vida.
Claro, y hoy quizás, otros tipos de prácticas en relación con esto de encontrar objetos, herramientas, cerámicas, o hasta cuerpos humanos. Claro. Hoy la arqueología, en muchos casos, está planteando quizás otras cosas, ¿no? Muchas veces de dejarlos en los sitios tal cual fueron encontrados, en la medida en que se puede o sí. Es posible.
Sí,
¿no?
Sí, la arqueología en ese sentido tiene un perfil de conservación, de preservar los lugares, van quedando muy pocos lugares intactos, y en relación a los entierros, el retirar un entierro de su lugar, de hecho fue una conversación que tuvimos en el equipo, en el libro, porque hay unas fotos de Maeso excavando esqueletos humanos que eran muy impactantes desde el punto de vista fotográfico y desde el punto de vista ilustrativo, pero que optamos por no ponerla en grande o por poner una sola pequeña, bueno, por un tema de sensibilidades también, ¿no? De que son prácticas que destruían lugares, cementerios. Para nosotros hoy es impensable que no se puede, está prohibido acceder a un cementerio. En el caso de los cementerios indígenas es algo que Uruguay todavía no ha resuelto. Pero sí intentamos ser, bueno, por lo menos conscientes de que esas prácticas hoy ya no son viables.
Bueno, Maeso señalaba la conexión además entre la poesía y el mundo indígena, que tanto lo fascinaba, ¿no? Ustedes dicen allí, deseaba salvar al indio del olvido, son palabras de él.
Sí, esas son palabras de él, sí. En algunos de los escritos tenía un sesgo muy marcado, era un hombre cristiano, practicante, y yo creo que toda su mirada de la arqueología y su concepto del indígena estuvo marcado por esa posición religiosa, ¿no? Y yo lo veo cercano, si me decís, a Zorrilla de San Martín en su visión del indígena, ¿no? Hay una idealización de qué es el espíritu desde su mirada, es decir, qué es lo espiritual, pero qué es lo espiritual para él. De hecho, él buscaba siempre las piezas que tenían diseños, porque él ahí encontraba como una prueba de eso que ya tenía como hipótesis, que era esa espiritualidad indígena que él quería rescatar del olvido. Pero también era egocéntrico en eso, porque quería ser él quien rescatara al indio del olvido, ¿no?
Bueno, y su beta de poeta, ustedes dicen, su vocación por la poesía era más antigua. Maeso había escrito poemas desde la escuela y lo siguió haciendo hasta el final de su vida. Se caracterizó por el hermetismo, la profusión de metáforas y por llevar al extremo algunas de las banderas del surrealismo, como la de dejar fluir libremente las asociaciones de imágenes. Según la crítica de la época, al no tener formación literaria, la poesía de Maeso era pura intuición. Se carteó con otros escritores dentro y fuera del país y para ello fue vital la intermediación de su hermano diplomático. Que es interesante, porque ustedes dicen, bueno, era de intercambiar con otros escritores, de tener una buena comunicación. Sin embargo, con la arqueología era otra cosa, y al revés, sus, digamos, competidores, entre comillas, eran rivales, ¿no? O aquellos que también practicaban arqueología como él,
sí.
Al punto de, decían ustedes, el no compartir información sobre los sitios indígenas que iba encontrando, no quería decir nada sobre esto, ¿no? Como una esa doble
porque
cara.
Es distinto, él quería la promoción de su poesía y para eso necesitaba a sus pares, ¿no? Hay una carta preciosa de Juana Ibarburu dirigida a él, muy linda.
Sobre su poesía.
Es una excusa por la que sí. no pudo contestarle antes. Él mandaba sus libros, lo mandaba a todos los escritores de Uruguay. Bueno, Gabriela Mistral también aparece entre las que le escribe. Pero esa carta de Juana Ibarburu, ella le dice que ha pasado por un momento algo así como de angustia. Es cortita, pero es muy linda.
A veces son respuesta a cuando él envía el libro, se los envía de regalo a varias personas. Bueno, por cortesía también le devuelven una carta, pero no encontramos, por lo menos en lo que se conservó del archivo, una correspondencia sostenida con esto, con Alberto Sunfeld, de Juana Ibarburu, Gabriela Mistral, que son los que sí. me acuerdo ahora que hay cartas, pero con los pobladores sí. Entonces su intercambio sostenido es con estas personas del medio rural y costero, con una formación y una vida muy, muy diferente a la de él.
Bueno, para ustedes, más allá, por supuesto, de que Maeso se roba un poco la atención y es ese personaje de referencia, el papel de su esposa, Leila Tuya, también es muy importante. De hecho, le dedican un capítulo también a ella, ¿no? Un capítulo a Maeso, un capítulo a ella. De alguna manera, bueno, ese dúo, esa pareja indisoluble.
Sí, ¿no? Era imposible no hablar de ella, pero mientras que de la biografía de Maeso se tomaron el trabajo de dejar registrado de todo lo que había, fue súper difícil reconstruir una biografía de Leila, que sabemos que pintó, por ejemplo, porque hay 4 obras de ella en la Pinacoteca de Mercedes, y bueno, hasta quiénes eran los hermanos y el orden de los hermanos, hay una figura que está allí como al servicio, pero que después termina creciendo en ese servicio, y incluso es llamativo cómo cambia las cartas. No hay cartas prácticamente a Leila mientras Maeso estuvo vivo. Prácticamente, no sé, puede ser que se hayan perdido, no quiere decir sí. que nadie le escribiera, pero no hay. Y sin embargo aparecen después que él muere, y ella tiene un perfil mucho más profesional, ella se vincula con... Eso lo sabe mejor Moira, pero con la sociedad,
sí,
con los congresos, ¿no?
Los primeros congresos nacionales de arqueología en la década del 70, ella asiste, también tiene intercambio con los primeros arqueólogos de Uruguay, de Brasil, que la consultan por la colección. El museo también posibilitó, y al ser una colección interesante, no solo por el número de piezas, sino por las características de las piezas y de dos lugares de Uruguay tan singulares, generó interés académico y de investigación. Pero esa etapa es más de ella. Entonces sus cartas son en muchos casos formales, escritas a máquina, ya no tienen esto personal que nos acercó a Maeso a través de estos pobladores. Y bueno, entonces sí, ella merecía, y además por la trascendencia que tuvo en dar a conocer la obra que gestó en principio su marido y después con ella, muchos años después.
Bueno, hablan de la muerte de Maeso. Varios medios de prensa lamentaron la muerte de Maeso el 20 de julio de 1963 y escribieron obituarios. Ninguno de los consultados menciona la causa de la muerte. Es curioso que tampoco su esposa Tuya haya hecho referencias concretas a la enfermedad que padecía su marido. Siempre prefirió hablar de él como un ser casi sobrehumano.
Sí.
Bien. Bueno, vaya si es interesante, y los invito a los oyentes a descubrir este libro, más allá de su cercanía o no con la arqueología, que vayan a buscar al personaje con todas sus contradicciones, ¿no? Es muy interesante eso, y obviamente pensarlo en su contexto. Como bien explicaba Moira, hay que pensar en la época en la que Maeso se movió, pero también esta doble cara, es decir, alguien que tiene el mérito junto con su esposa, bueno, de desarrollar algo tan impresionante como esa colección, de buscar ese acercamiento al paso de indígena, de buscar de alguna manera tener ese propósito de divulgación, y al mismo tiempo con esa otra cara de ustedes un poco lo revelan a partir de todo ese trabajo de investigación, de usar de alguna manera, ¿no?, a mucha gente, ¿no?, para hacer esa propia colección, servirse de mucha gente.
Sí, y en los textos de ellos hay un libro de autoría de Maeso y otro de Leila Tuya, se adjudican expresamente el hallazgo de todo como de algo personalmente.
Como si fuera un mérito de ellos.
Sí, el libro de investigaciones arqueológicas, que es de Carlos Maeso, publicado en el 77 por por ella, sí. Que está disponible, está, bueno, en bibliotecas públicas, pero también está escaneado en internet. Y el de Leila Tuya, de Cerámicas Arqueológicas, es todo mi marido y yo, o mi marido encontró, trajo, excavamos, siempre en primera persona. Y a su vez también hacían mucha divulgación en escuelas, hicieron un viaje a Europa de varios meses, donde fueron a cuánto museo había en España, Francia, hacían presentaciones, llevaron un montón de piezas, pidieron en el Museo del Hombre en París para ver los restos de Baimaca, la estatua, tienen fotos en el archivo con una escultura de Senaqué. Bueno, hicieron una tarea divulgativa impresionante también, justo es decirlo, en sus luces, como también trataron de promocionar claro. lo que encontraban.
Bueno, ¿quieren también otro acercamiento? Podrán hoy, por ejemplo, participar de la presentación de este libro. ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso, el libro de Muera Sotelo, Silvia Soler, Pablo Larrosa y Fidel Esclavo, que vamos a mencionarlos también, la fotografía de Pablo Larrosa, el diseño muy impresionante y destacable de Fidel Esclavo para el libro, que es también, en punto de vista gráfico, fantástico. Van a tener su presentación esta tarde a las 18 horas de este jueves 28 de mayo en el Centro Cultural de España, aquí en Montevideo, allí en Rincón, 629, a pasitos de la Plaza Matriz. Es de acceso gratuito, por supuesto. Allí van a estar las autoras, Moira Sotelo, Silvia Soler, también con Pablo Larrosa. Ahí está, para conversar con el público, ¿no?
De todo esto.
Moira, Silvia, felicitaciones por este trabajo.
Gracias.
¿No? Hasta pronto.